en Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes y bienvenido este primer viernes del mes de mayo, perdón, del mes de junio, y previo al aniversario de la Plaza Real del Puerto de Santa María. Vamos a torear la siguiente hora, vamos a hacer que la cultura taurina invada vuestros rincones. Para ello me acompaña Manu Femenino Alcaraz, lo veremos. Pero antes nos tenemos que liar el capote de paseo, calarnos las monteras y esperar a los alguacilillos con el toque de clarines. La temporada empieza a coger ya fuelle, ya llegan los meses estivales, estamos a menos ya de 20 días, de la entrada del verano, aunque para los meteorólogos o los que estudian la meteorología ya es verano, ya estamos en los meses de verano, yo considero junio, julio y agosto. Y ya con la entrada estival pues ya se conocen los carteles de San Fermín. En 20 días vamos a conocer los carteles del Puerto de Santa María. Ya se conoce la Feria de la Manzanilla, la Feria de Algeciras, el doblete, como yo he hecho, San Fermín. Aunque en San Fermín hablaremos, tenemos un debate porque creo que la Casa de Misericordia está perdiendo la esencia de la justicia. Siempre hace una casa justa y ahora últimamente se hace convirtiendo más en una casa comercial. Bueno, que ya vamos abriendo. Y esta fecha no es típica, pues se van cerrando también apoderamientos. Como que se ha cerrado esta misma tarde entre Manuel Román, un noviero prometedor, con nuestro empresario, con el empresario del puerto, Carlos Zúñiga. Por tanto, ya sabemos uno de los nombres que vienen al puerto, Manuel Román. El próximo lunes, también nuestra Plaza Real, coronada de crespos de Lepanto, cumple 143 años de historia. 143 años reinando en el centro del puerto de Santa María. 143 años siendo el epicentro cultural de la ciudad. 143 años de mimo y cariño. Y 143 años donde muchos locos como nosotros han soñado con ella. Esa plaza que está ahí en el elegido de San Francisco, en la plaza María Agujas, que tantas obras de bellas artes ha visto crear, ha visto pasar, ese centenario coso que este verano abrirá sus puertas para que las máximas figuras del toreo vengan a torear, se nos está haciendo vieja, pero sabia y vieja, como se suele decir. Esa plaza que ya también vea, no solo a los artistas vestidos de luces, que era arte, sino que también está viendo ya el arte del cante, la copla y las fiestas. Es momento de empezar también a reflexionar sobre la ausencia de muchos toreros en algunos carteles. Y esto me ha hecho reflexionar sobre Pamplona. Yo siempre me he escuchado que soy un torero antiguo, con mente moderna, pero antiguo en algunas cosas. Puedo tener abierto la mente a los cambios de ciclo de que da la vida y con ello a los cambios de temporada. Ya no veo asumible una temporada de 12, 14, 20 espectáculos en el Torino en el Puerto, no lo veo. veo que hemos tenido que cambiar y la pandemia nos ha hecho cambiar, sí o sí. Pero sí soy un antiguo a la hora del respeto a los profesionales y a los que se visten de rosa. Y lo tengo que decir harto claro. Cuando un torero sale herido de una plaza o un torero triunfa en una plaza, el año que viene tiene que estar, al año siguiente, tiene que estar sí o sí. Y quiero hablar ahora de Octavio Chacón. También os podría hablar de Alejandro Morilla, pero hoy os voy a hablar de Octavio Chacón. Octavio fue a Valencia en su presentación y salió cogido. Aún no ha vuelto. Octavio Chacón se presentó en Pamplona y le cortó dos orejas a un toro de cebada gago. Aún no ha vuelto. ¿Qué está pasando en el toreo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Roca Rey hace doblete y otros toreros están en su casa cuando han triunfado? Eso hay que cambiarlo. Eso no puede seguir así. El toreo tiene que tener siguiendo sus cosas, sus tradiciones, adaptándonos a los nuevos tiempos, pero sin perder nuestra gracia y nuestra idiosincrasia, la del respeto y la educación por los que se visten de luces. Don Manu Femenía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a nuestra querida audiencia taurina. Y ya estamos en capilla. Lo que acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. El que se lo gana en la plaza debe devolver a esa plaza. Para eso se lo ha ganado. Y, como tú dices, tenemos que seguir con los tiempos, las modernidades, cosas que son bienvenidas a las fiestas. Pero esa tradición de si yo he triunfado porque mi toro ha dado la vuelta al ruedo o yo he cortado dos orejas, la sensibilidad taurina tiene que estar siempre presente. Y no ocurre, lamentablemente, a veces.
No ocurre en muchos sitios. Mira, yo entiendo, mira, por ejemplo, que Juan Ortega se quede fuera de muchos carteles este año, lo entiendo.
Pues sí.
Lo entiendo porque ya es figura y ya está dentro del juego de las figuras. Pero no lo entiendo con los toreros modestos. No lo entiendo con los toreros modestos que triunfan y no los repiten y vuelve y no vuelven. Este es, por ejemplo, el caso de Octavio Chacón, que sí, tranquilamente tenía que estar en Pamplona, tenía que estar mucho tiempo, porque ha triunfado y no vuelve, pero bueno. Eso es tiempo al tiempo. El tiempo también aprendo acá en su sitio. Como decía el difunto que no era la plaza, está ahí, no se va ahí.
Eso está más claro que el agua.
Vamos a saludar, Manu, si te parece, a nuestro primer invitado, porque...
¡Qué maravilla!
Tiene hoy trabajo por delante y nos vamos a molestar lo mínimo posible porque estamos hablando del empresario portuense Juan Antonio Medina. Juan Antonio, buenas tardes. Juan Antonio.
Sí.
Ya estamos contigo. Que decía que te vamos a intentar molestar lo menos posible porque sé que tienes trabajo tela, que estás en Soria, donde presentas los carteles en menos de una hora.
Ah, bueno, buenas tardes. No te he escuchado bien, Manolo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que decir que estás en Soria, que en menos de una hora presentas los carteles de esa feria, ¿no?
Sí, la verdad es que ya estamos ya... Nos quedan 30 minutos para... Bueno, hasta las 8:30 no se presentan los carteles y la verdad es que ilusionado. Muchas ganas de acudir otra vez a esta plaza de toros, ya después de lo que vimos, ¿no? Cuando la corrida de Miura que estuvimos en el 2021.
Juan Antonio, Soria es tu buque insignia junto a Roa del Duero, ¿no? Y Pliego de Córdoba, sí. ¿No?
Sí, bueno, ahora mismo pues, son esas tres plazas de toros y bueno, hay que ponerle mucho trabajo, mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? Para ir consiguiendo cosas, ¿no? Que uno tiene en la mente, ¿no?
Tampoco tú nunca seas ambicioso, pero si vas pasito a pasito, poco a poco, intentando subir los peldaños en esta difícil profesión que es el empresario taurino, ¿eh?
La verdad que sí. Mi objetivo es el paso a paso, ¿no? Y yo creo que lo importante de todo es tener una base, ¿no? Una base y de la parte de la base ir creciendo, ¿no? Yo creo que el mundo taurino es tema empresarial, hay que darle mucha seriedad y las plazas no son fáciles, ¿no? Hay que ponerle mucho trabajo, muchas horas y mucho dinero también, ¿no? Hay que ponerle bastante. Entonces, bueno, la verdad es que el objetivo nuestro es de que se vayan abriendo y dándole esa categoría, ¿no? Que se vaya teniendo en esas plazas de toros, ¿no? Que tu día pues tuvieron y bueno, pero realmente pues estamos en un momento bajito y para eso estamos, ¿no? Para intentar aportar y darle a la afición y al cliente que pasa por taquilla por lo más.
Oye, presidente de Soria hoy, plaza que ha ganado el concurso hace poco tiempo, ¿no? Ha montado los carteles en un tiempo récord, pero con un espectáculo con María Toledo, ¿no?
Sí, el espectáculo de María Toledo es en la presentación, es una gala que se va a presentar esta tarde noche a las 8:30, con los protagonistas, ¿no? De los carteles. Una feria que ha sido un poco muy poco tiempo para poder trabajar, pero bueno, ha sido todo a última hora y bueno, ya yo creo que ha quedado una feria muy equilibrada, ¿no? Para Soria y para el gusto de todos, ¿no? Que hay que darle al final, hay que darle gusto a todo el público, ¿no?
No sé si estás solo o estás rodeado de gente, Juan Antonio.
Ahora mismo estoy aquí solo.
Estás solo, vale. Es que es importante para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Que estés solo. Aquí estamos en el puerto, estamos a muchos kilómetros de Soria. Es la emisora de tu tierra. Estamos cerca
Sí.
de aquí, nos escuchan solo aquí en el puerto. ¿Nos
Bien.
puedes adelantar uno de los carteles que va a presentar en Soria para que tus paisanos sepan cómo trabaja su empresario?
La verdad que me
La pregunta
gustaría,
del millón, la pregunta del millón.
sí, me gustaría porque yo encantado, ¿no? De puedo, es que
Pues de aquí
no
no,
me
en Soria no te van a escuchar aquí. Uno de Soria aquí no te va a escuchar. Vuelto te lo garantizo yo. A jorazo quisiera la casa esta, pero no llega más Soria.
Bueno, yo creo que va a ser más o menos ganadería interesante, van a venir toreros importantes, toreros de la tierra también, porque nuestra forma de trabajo es también poner a los toreros de la tierra y a los triunfadores del año anterior, claro que sí. Pero bueno, yo creo que si hablamos mañana, ya te...
Mañana mañana los conozco ya. Por lo menos
Va a venir...
adelántame por lo menos uno.
Talavante.
Talavante, venga, ya está. Octavio Chaconce, ¿qué va?
Sí, también.
No,
Alfredo Chocón también.
novilla con caballo da.
Esta es para la Feria de San Saturio. Lo que pasa es que hoy presentamos lo que es la Feria de San Juan.
Ah.
La Feria de San Saturio, que es en el mes de septiembre, octubre, se presentará más adelante. Lo tengo cerrado también, pero se presentará los carteles más. Y hoy exclusivamente damos lo de San Juan.
De San Juan.
Y sí, y damos tres corridas de toros en San Juan, con dos novilladas de sin pigadores. Y también hay un torero de la tierra puesto en la novilla sin caballo.
De la tierra nuestra.
Y sí, de la tierra, de esa maravillosa tierra.
Con el que estuvimos hablando en la presentación de la guía de la Junta de Andalucía.
Así es, así es.
Vale. Bueno,
También hay que
yo
poner torero de la zona. Y yo creo que mira, yo muchas veces lo digo, ¿no? Todavía no me he estrenado como empresario en la zona de Cádiz. Y me preguntan mucho, ¿no? Diciendo, pues no pones a las ganaderías, a los toreros. Y fíjate que doy espectáculos fuera de la zona de Cádiz y siempre pongo a toreros de la tierra, pongo ganaderías de la tierra, pongo novilleros de la tierra. Y yo creo que aunque sea del Puerto Santa María, pero que me dé festejo afuera de la provincia y demás, doy ese toque, ¿no? Yo creo que también tenemos que sacar un poco a los toreros, a las ganaderías y darlo a conocer también
Yo creo que eso
a
estuvo un
otras
da,
plazas.
Juan Antonio. Tú sabes que yo era así, el único que te entrevistaba cuando tú querías ser torero.
Sí, sí.
Era casi, por no decir el único, que te daba tu
Sí,
sitio. Y
el mío.
yo sé que tú lo pasabas mal porque nunca estuvieras por aquí, por la tierra, de repente tenías que buscar la vida por ahí
Sí,
fuera. Y yo creo que
claro.
tú estás haciendo con eso de poner a los toreros por ahí fuera, estás mentalizando tu mente, relajando tu mente y poniendo tu mente en orden con eso. Y decir, lo que no hicieron conmigo lo voy a hacer yo con mis paisanos.
Claro, es fundamental, Manolo, es fundamental porque al final de esto te das cuenta, ¿no? Que es una profesión tan maravillosa, tan bonita, ¿no? Tan hermosa, ¿no? Y hay que ponerle tanto, tanto amor y tanto cariño a esta profesión tan que nos ha dado la vida. Y la verdad que sí, ¿no? Yo creo que cuando uno inicia en esta profesión, querer ser torero, pues cuando te encuentras de todo, ¿no? Y bueno, cuando yo decidí de abrir la empresa taurina, pues mi objetivo era de lo que yo no pude o no pude lograr, de que poder transmitirlo también a otros toreros que tengan cualidades y poderlo también ponerlo en mis plazas, ¿no? Yo creo que Mi plaza siempre están abiertas a los toreros, pero siempre a los que realmente quieran ser toreros de verdad, claro.
Mi compañero Manu Femenía tiene alguna pregunta inteligente que hacerte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primero enhorabuena por coger de nuevo el feudo de Soria.
Muchas gracias.
Y qué alegría más grande. Pues mi pregunta iba a colación de lo que había hablado de los toreros de Calatierra y eso. Pero, Juan
Sí.
Antonio, ¿es muy distinta la afición del norte a la del sur?
Bueno, al final las aficiones, el público, siempre digo el cliente, porque el que pasa por taquilla, quiere ver lo mejor, ¿no? Yo creo que el torero bueno le gusta en España, que en Pekín, que en China, ¿vale? Pero que la costumbre, la forma de ir a la plaza son distintas, ¿no? Yo creo que cada plaza tiene su personalidad y es verdad que cada afición tiene su forma de ver el toreo, ¿no? Es distinta. Y la verdad que es distinta también, pero las dos son importantes. Las dos son muy importantes, muy necesitarias también. Y la afición del norte es muy exigida también, muy también que le gusta también el toro, ¿no? Pero también le gusta también el toreo bueno, ¿no? Y yo creo que en la parte del sur, pues también le gusta también el toro, pero también le gusta el toreo bueno. Yo creo que esas son formas, ¿no? Y formas de entender y formas de sentir, ¿no?
Y hoy en
Como
día,
parece.
perdón, sigue, sigue usted.
No, 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 perdona.
Y hoy
Que
en
digo que son
día,
muy parecidas, que son muy parecidas las
sí,
aficiones.
claro, lo bueno nos gusta a todos, obviamente, y
Claro.
eso, pero claro. ¿Y qué es más difícil ahora mismo? Contratar, mueve, me refiero a las exigencias y eso, contratar una ganadería, porque después de la pandemia las ganaderías han sufrido mucho, o contratar un torero, que es lo que, la palabra no pega, sino que cuesta más difícil ir al campo a reseñar una corrida de toro o contratar a un torero, que es lo que a lo mejor cuesta un poquito más. Sobre todo
Bueno,
después de la pandemia me
cuando
refiero.
sí, yo creo, hombre, yo creo que cuando tú tienes las ideas claras, ¿no? Y lo que quieres para el público, es muy fácil la contratación, ¿vale? Cuando tú tienes claro lo que quieres poner, no te complicas, no te complicas y lo que el público demanda, pues ahí lo que tienes que intentar poner siempre un equilibrio, ¿no? Es verdad que de la pandemia para acá, pues claro, han sufrido mucho las ganaderías, ¿no? Los ganaderos, pues la verdad que es un mérito tremendo, porque sin ganaderías, pues no hay toreros, ¿no? Y yo creo que no hay toros. Entonces, es importante de dedicar todo a un equilibrio para que todo sea un acorde, ¿no? A la hora del espectáculo, ¿no? Yo creo que también como contratar a un torero, ¿no? Yo creo que contratar a un torero hoy en día, los cachés de los toreros, pues, son elevados, ¿vale? Son muy elevados, pero cuando interesa, pues, claro, hay que intentar de ponerlos, porque al final el público lo que quiere ver es lo mejor, ¿no?
Pues Juan Antonio, te vamos a dejar ya que sigas en Soria, te hagas esa presentación de los carteles y te hablamos éxito y tú sabes que esta es tu casa, la radio de tu ciudad, la de tu ciudad donde vives, donde convives con nosotros día a día y siempre va a estar abierta para ti, para todo lo que tú necesites y necesites promocionar y necesites que hablemos contigo.
Pues
Muchas
muchísimas gracias.
gracias por Soria, muchas gracias por esta entrevista y que ya mismo me han quedado los carteles de Roa y de Pliego.
Anda que no.
Nada, yo os mando también un fuerte abrazo y siempre con el cariño y el respeto que siempre me habéis tratado y yo creo que siempre os llevo, ¿no? En el corazón al Puerto Santa María porque es una tierra que es maravillosa, que es encantadora y bueno, que haya un empresario que dé toros en España del Puerto Santa María, pues es muy importante también, ¿no? Que haya
Es
empresarios
digno de
jóvenes
aplaudir, es digno de aplaudir.
porque no es fácil, ¿no? Quiero decir mucho esto porque lo digo y lo repito, porque hoy en día ser empresario de cualquier sector, pero el taurino no es fácil, no es fácil porque son espectáculos que son muy elevados y hoy en día pues, la gente pues, no acude a la plaza como acudían hace muchos años, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para renovar y para intentar de que la gente joven vuelvan a otra vez a la plaza de toros y nada, que os mando también un fuerte abrazo y nos vemos prontito,
Nos vemos prontito,
¿vale?
estamos empresarios.
Venga,
Muchas
suerte,
gracias.
mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Buenas.
Bueno, yo tú has visto, estás caído con carpo y todo, diciéndome, ¿de qué estáis hablando con Joshua? Cuando me ha hablado que va a poner un novillero de la tierra.
Sí, sí, te mira de reojo.
Y que, bueno, que va a torear en Soria, lo más grande es Gonzalo Capdevila.
Pues chapó. Chapó, porque además Gonzalo está en un momento espléndido y que se lo merece. Y además es digno de admirar. Como
y le hace falta esta novillera.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues muchas cosas que vienen detrás de esta novillera.
Claro, es que claro, y además Soria tiene un cartel importante, es una plaza muy coqueta, pero a la vez muy bonita, y es una zona muy taurina, gracias a Dios.
Mira, la semana pasada hablamos con un novillero de Venezuela.
¿Sí?
¿Qué te parece si hoy hablamos con un matador de toros?
Hombre, a mí Cuchas Arco, tú sabes que me encanta.
Vamos a hablar con José David Cadavid, que es matador de toros de Venezuela, afincado aquí en España. Y que yo creo que le vamos a sacar una historia bonita, porque yo lo conocí hace unos años aquí en el puerto, y cuando era novillero, y venía acompañado de una familia que para mí es como mi familia. Y vamos a hablar con él. José David, buenas tardes, maestro.
Hola, buenas tardes, Manolo.
¿Cómo estás?
Bien, mira, muy bien. Aquí con los entrenamientos diarios.
¿Por qué zona anda ahora?
Salamanca. Yo tengo mi residencia en Salamanca.
Oye, la semana pasada entrevistamos a tu compañero, tu paisano, José Antonio Valencia, que lo tenemos aquí en los barrios, aunque ahora también pasa mucho tiempo allí en Salamanca con Domingo Ciro, que es su apoderado. Y ahora, bueno, pues a mí es un lujo siempre a los toreros de vuestra tierra, de Venezuela, abrirle los micrófonos y hablar con ustedes.
Muchísimas gracias.
Oye, torero, yo te conocí hace unos años cuando le hicimos aquí un homenaje a Víctor Manuel Coronado. Y me quedé con una cosita por preguntarte. Ahora te la voy a preguntar. ¿Qué te unía a ti a Víctor Manuel Coronado?
Bueno, yo creo que ha sido una persona importante en mi vida. Más que en la profesional, que me dio todo lo que soy ahora, en lo personal, ¿no? Porque me unía muchísimo con él, estuve conviviendo con él durante varios años, vivíamos juntos, en la misma habitación, todos juntos, y aprendí muchísimo, claro. Yo era un niño, él ya era un tío, y pues aprendí muchísimo, claro. Un hombre muy sabio, un pedazo torero, una persona muy grande, la verdad que prácticamente estoy en España por él, ha hecho mucho por mí, hizo mucho por mí, me enseñó muchísimo, y cual estoy muy agradecido a él y a su familia, claro.
Torero, ahora más tarde seguimos hablando de Víctor, porque yo cuando empiezo a hablar de Víctor no tengo fin. Cuéntame, tú el año pasado tomaste la alternativa cogiendo una sustitución, que es raro que se tome las alternativas, pero tú tomaste la alternativa cogiendo una sustitución, ¿no?
Sí, yo tenía la alternativa hecha el 3 de septiembre, y me llamaron el 15 de septiembre por la mañana que posiblemente podía haber una sustitución al 16, al día siguiente. Y yo le dije, como era el mismo empresario de la misma empresa, le dije, a mí si me dais la alternativa pasa mañana, yo la tomo. Me respetáis la corrida del 3 y la tomo. Yo me da igual, un sitio que otro, y lo que quiero es torear. Y efectivamente así fue, de sustitución. La adelantamos 15-20 días y mira, toreé en los dos sitios, y lo cual pude cortar tres orejas cada tarde.
Oye, ¿quién te está echando la mano aquí en España, maestro?
Pues ahora mismo nadie. Esto lo hice yo solo y este año estoy solo. La verdad que llevo ya 2 años solo, desde el 2021 estoy solo y bueno, pues nadie. No, nadie me está haciendo las cosas. Es a base de llamar, de querer, de molestar, de pedir favores y
o sea que
de luchar mucho.
Claro. Esto, como yo digo siempre a los toreros que estén en vuestras circunstancias, que yo he conocido a muchos y conozco a muchos, siempre os digo que esto es un hándicap más, porque tiene que entrenar, prepararse, estar dispuesto y encima hacer las cosas.
Efectivamente, siempre tienes que dedicarte a esto, tienes que dedicarte en cuerpo y alma y vivir por y para esto. Y más eso, tienes que llamar a dos empresarios, llamar a uno, a otro, intentar que te pongan, sea un festival, una corrida de toros, y es muy difícil, claro, tienes que sacar más tiempo y encima dar tú la cara, llamar, todo, que es, quieras o no, es complicado. Muy complicado.
¿Cuánto tiempo lleva ya afincado aquí en España sin volver a tu tierra?
Yo vivo en España desde niño. Yo vivo desde niño y llevo aquí más años que en Venezuela. Vivo aquí desde niño y sin ir a mi tierra no voy desde el 2014. Ya tengo unos cuantos años sin ir, 9 años y bueno, pues, a ver si este año voy a la feria de San Cristóbal, que es mi pueblo y una gran feria. A ver si en enero me ponen y puedo volver.
Mira, te voy a dejar con mi compañero Manu Femenía, que le hace las preguntas más inteligentes que yo. Y yo
Claro.
mientras voy recortando cosas porque quiero hablar contigo. Quiero seguir hablando contigo, que quiero que tú, que has vivido con él, le expresa al puerto lo que era Víctor Manuel Coronado en tu tierra, en Venezuela, en Colombia, en Perú,
Sí.
en México. Pero primero, las preguntas inteligentes de mi compañero Manu Femenía.
Buenas,
Bueno,
torero.
muy
Mira,
buenas.
aunque ya estás muchos años aquí afincado, pero has toreado en tu tierra, obviamente, yo cada vez que viene entrevistamos a un torero de Allende los Mares, siempre le hago lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Porque me gusta cuando me explica, ¿qué diferencia hay entre el toro, digamos, de América Latina al toro de España?
No, yo toreaba muy poquito allí, toreé muy poquito, sin caballo, y en el 2014 fui a la feria, toreé una novia a la feria, novia con caballos. La verdad que toreaba muy poquito allí, no te puedo, pero sí es verdad, claro, hay mucha diferencia. El toro de aquí es más grande, más serio, el toro de aquí es un tío, más agresivo, más enrazado, el toro allí es más suave, más chico también, toro más chico, un toro quizás menos agresivo que el de aquí. Allí es un toro bueno, toro medio, ¿no? Quizá el toro muy grande, muy fuerte, queriéndote coger siempre, un toro muy agresivo. Yo aquí no veo
Como
el toro muy
aguasa.
fuerte, sí. Sí.
Y
Y allí es
cada.
un toro bueno, es un toro que, bueno, quizás menos enrazado, ¿no? Se ha ido como perdiendo eso allí, en algunas ganaderías, claro, no en todas.
Y cada día a la hora de torear, ahora nos situamos en España. ¿Tiene alguna preferencia de encache o no? Si a ti si te dan a elegir,
No, a
si
mí
le
me
vamos a un
da igual.
cartel, ¿qué
Sí.
ganadería torea usted? ¿Cuál elegiría, torero?
Yo, la que sea, yo lo que quiero es torear. Y el cartel igual, me da igual, el que sea, con quien sea, la ganadería que sea. Es verdad que me da bastante igual la ganadería. Es verdad que lo que quiero es torear. A mí ahora mismo lo que me importa es torear. Pero sí está claro que si pudiera elegir o pudiera escoger, hombre, hay unas ganaderías que me encantan. Que claro, le debo muchísimo porque pasaba ahí muchos años, me he hecho ahí. Que es el Puerto de San Lorenzo, es una ganadería que le debo muchísimo a esa familia porque pasaba ahí gran parte de mi vida, el cual he tentado ahí los inviernos y echaba ahí muchos meses y me han ayudado muchísimo. Y pues, por afinidad, porque me encanta esa ganadería y la entiendo, pues esa, si pudiese elegir.
En ganadería.
Torero, vamos a continuar.
Dígame.
Tú has dicho al principio de esta entrevista que queremos hacer para que la gente del puerto conozca a José David Cadavid, que estás en España gracias a Víctor Manuel Coronado. Explícame esa historia.
Sí, bueno, yo era un niño, yo era un chico, un pequeño, y yo me acuerdo que coincidí con él en un tentadero, empezamos a entrenar juntos allí porque yo vivía en esa finca y él cayó por allí a tentar y bueno, pues se quedó viviendo ahí, tuvo afinidad y viví ahí algunos meses en esa ganadería conmigo, vivíamos los
¿Qué
dos juntos.
ganadería era?
Y
Porque era
una
allí en tu tierra en Venezuela,
ganadería Rancho Grande,
¿no?
de la familia Hugo Domingo Molina. Y bueno, pues empezamos allí, que era donde él estaba, era donde él vivía siempre. Y me acuerdo un día, me dijo, estábamos sentados ahí en un bordillo que había en la finca, en la puerta, y me dice, no se me olvida, me dice un día, me dice, tú tienes que hacer lo que yo he hecho cuando me vine a España. Tú te presentas en España y tienes que decirle a un ganadero que en tal ganadería te presentas o en la casa de cualquier gente del toro y te presentas ahora siendo un niño que tú quieres ser torero, que te tienen que ayudar. Porque tú quieres ser torero y has venido desde muy lejos y que te tienen que ayudar. Y me acuerdo que él me lo dijo, que lo hizo en México, con una familia ganadera y
Antonio
claro, a mí se
Ariza.
me quedó eso ahí, pero yo, claro, yo era muy niño y eso no, era como uf, muy difícil, ¿no? Pues así fue. Prácticamente, más o menos así fue la historia. Que me vine y no resultó tan fácil como él me lo había dicho, ni me ayudaron tanto como él me dijo, pero bueno, me quedé y mira, le eché mucha afición y me quedé aquí y mira, pues ya desde niño, mira, llevo aquí más de 20 años y bueno, encantado.
Oye, yo recuerdo a Víctor todos los días. Porque muchas veces la gente que es culpa mía es que era como mi hermano, ¿eh? Pero, ¿qué recuerdo? ¿Qué anécdota que tú quieras que la gente del puerto debe de saber de Víctor puedes contarnos? Sabiendo que tú eras un niño cuando lo conociste, que lo trataste. ¿Qué edad tenías tú cuando tratabas a Víctor?
Yo la última vez que lo vi, tendría yo la última vez que estuve con él, que ya había ido y había venido, ya no convivía tanto, pero sí estuve con él unos meses en 17 años, 16 o así.
Eso, ¿qué
Sí.
anécdota tú dices? Bueno, esta anécdota es importante porque va a reconocer los valores de Víctor, debe de saberlo sus paisanos, su gente del puerto.
Pues yo creo que es un tío que es muy difícil de ponerle un nombre, una etiqueta o algo. Yo pienso que era un tío mágico, ¿no? Tenían que haber toreado, tenían que haber puesto en el puerto, tenían que haber confirmado su alternativa a Madrid, porque tanto lucharon, pedazo torero. Yo creo que el puerto se perdió y nos perdimos nosotros a un pedazo torero. Ya como persona sabemos que cómo era, ¿no? Era un crack de tío, ¿no? Una grandísima persona.
Está bien, la agenda ahora mismo, pues ahí hay un tío que está dando la liebre, no vea.
El campanero está ahí liado.
La iglesia del pueblo, estamos aquí
Qué
en el pueblo.
maravilla.
Oye, David, ahora mismo en tu agenda, ¿qué hay? ¿Cuándo vamos a verte en un cartel?
Bueno, de momento tenemos varias cosas apalabradas, tenemos cuatro o cinco corridas de toros apalabradas y un par de festivales, pero bueno, no han terminado de cuajar, no han terminado de todavía de cerrarse, pero están habladas porque como en el cambio de los alcaldes y demás, ayuntamientos, pues no sabemos si se los quedan ahí más empresas o no. Han mandado varias cartas de compromiso a varias empresas para torear en varias ferias. Y bueno, en principio es volver a los sitios que toreé el año pasado, que espero volver. Espero volver porque en todos salió a hombros, todas las corridas, todos salió a hombros y bueno, espero volver.
Espero que sí. Hacemos una cosa, lo emplazamos y cuando triunfe la primera hablamos.
De acuerdo, muchas gracias.
Tú sabes
Ojalá.
que aquí, siendo amigo de Víctor Manuel Coronado, esta es tu casa. Y aquí siempre
Muchísimas
nos va a
gracias.
tener.
La verdad que
Porque
sí.
si Víctor se fijó en ti, nosotros nos fijamos en ti. Algo tendrás.
Muchísimas gracias. Ojalá, ojalá os pueda dar una alegría a él donde esté y a su familia, que son como la mía, la verdad que sí.
Muchas gracias, Torero, por atendernos. Venga, un
Muchísimas
abrazo.
gracias. Mira cómo suena los clarines con la voz del viento. Brilla el sol y en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Y es tarde de
Vamos conociendo historias de nuestros toreros.
La otra parte del toreo, Manolo, siempre a todos nos gusta las puertas grandes, ver anunciar los carteles a los toreros, pero siempre está la humildad, la paciencia, el banquillo, que curte además a los toreros y qué pena, pero a la vez qué bonito cuando te hablan con ese sentimiento, con esa humildad y quieren darte a conocer su historia y ojalá todos triunfaran, pero claro, la vida a veces.
Y qué importante es este tipo de torero cuando tú lo llamas y has convivido con un torero de nuestra tierra, en este caso con Víctor, y te cuentan, no, eso era una persona mágica, ¿no?
Claro, te cuentan el Evangelio de Mafia de la anécdota. Yo me vine aquí a México sin nada, haz tú lo mismo. Claro, esto es muy fácil, sí, pero hay que hacerlo. Pues se aventuró y ya está. Y la mala suerte de Víctor es que no le tocaba. No le tocaba, se nos fue, pero no le tocaba.
Oye, nosotros somos de buen comer,
Hombre, por favor. Qué maravilla.
¿no? Vamos a hacer una. Hace tiempo yo tenía la idea de hacer algo gastronómico aquí con el programa.
Por cierto, yo cuando los toros en el puerto siempre intento ir a la plaza de abasto a comprar
La
carne de
carne.
toro.
Yo tenía la idea ahí. Me llevan rondando en la cabeza. Quiero hacer algo. Porque hay muchos cocineros que ya están cocinando y explicando las cosas de toro.
Pues sí.
Y no, tenemos aquí una cosita muy cerca, muy cerquita nuestra, aquí en Jerez, que conocemos muy
Fíjate,
poco,
ahí al lado.
que es la empresa Ibertoro. Y vamos a conocer qué es esta empresa y qué hacen para la alimentación. Y para ello tenemos a una matadora de toros, un
Anda que
matador de
no,
toros,
anda que no.
que sabe muy bien lo que es el toro. Y que aquí en el puerto siempre tenéis mucho cartel cuando toreaba de novillera.
Pues sí.
Es Sandra Moscoso. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, explícame qué es Ibertoro.
Bueno, pues Ibertoro es una idea que se nos ocurre en pleno confinamiento a mi socia Alicia, la mujer Alicia Cebada y a mí, en un tentadero, pues dándole vuelta a ver cómo podíamos darle salida a la carne de toro. Pues se nos ocurre pues probar y empezar a hacer embutidos, ¿no? Y la cosa es que nos hicimos la prueba y en 15 días vendimos ciento y pico de kilos de embutidos, ¿no? Entonces ya pues nos planteamos hacerlo en serio y creamos la empresa de Ibertoro y bueno, y poco a poco pues estamos abriéndonos camino y estamos en los centros del Corte Inglés de Andalucía y la Comunidad de Madrid, restaurantes en Murcia, restaurantes en Madrid, y poco a poco tenemos bastante más clientes,
Oye, ¿y qué embutidos son los que hacéis con carne de toro?
Pues chorizo picante en formato sarta, que es este formato como herradura, chorizo dulce, salchichón, un chorizo para la barbacoa, como que es un chorizo fresco, lo puedes hacer con huevo frito, para utilizar para guisos, para barbacoa, para la llama. También tenemos diferentes cortes de carne de toro, y ahora estamos que nos están haciendo cecina, pero es cuestión de esperar un poco para tener ya las primeras piezas, ¿no?
Y decir que esta es la carne más ecológica que te puede comer, porque el toro nada más que come lo que encuentra en el campo.
Está claro, el toro bravo, como la mayoría del público que nos escucha sabe, se cría en libertad, en la dehesa, y se cría realmente para la lidia. El toro es un atleta y se cría para que aguante toda la exigencia que se le exige en una plaza de toro, ¿no? Entonces, es un animal que está ejercitado, que come productos completamente saludables, como el pasto del campo. No lleva ningún químico, ni anabolizante, ni nada. No es un animal que se críe exclusivamente para engorde, ni para la carne ni para la carne. O sea, que no es un animal que se críe para la venta de carne, sino que se cría para la lidia. Y bueno, es un animal muy, muy, muy sano, ¿no?
Oye, Sandra, tú tienes tu Iberdoro tiene vuestro cuartel general en Jerez, ¿no?
Sí, bueno, nosotros realmente lo que hacemos es que compramos a la varias ganaderías de la zona el ganado, algún toro que se le haya partido una pata, un pitón, que no valga, que se haya inhabilitado para la lidia. Lo
Ajá.
matamos en el matadero, nos lo despiezan y lo llevamos a Écija, a una sala de elaboración.
En
Y
Écija.
después nos lo curan, sí, allí hay un matadero donde nos elaboran el embutido, y después nos lo llevan a Jabugo, donde se cura. Y una vez que está curado, pues se envasa y se vuelve a la fábrica Écija, se envasa y ya desde allí sale distribuido para todos los puntos de España y bueno, y Europa también, ¿no?
Interesante. Oye, ¿y está teniendo salida? ¿Está saliendo esto de los embutidos? ¿Está teniendo repercusión?
Pues la verdad es que al principio costaba un poquito más trabajo, en el sentido de que el público era un poco reacio, ¿no? Como que el toro se imagina que está matado en la plaza, y ahí es verdad que tenemos mucha corriente, por desgracia, mucha corriente antitaurina o animalista, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es desde el punto de vista, desde el desconocimiento, ¿no? Entonces dice, no, esto es que está un animal que está maltratado, y para nada, ¿no? Es un animal que está matado en el matadero, y como cualquier otro animal, un pollo o un cerdo, ¿no? Entonces, el que lo prueba, es importante que el público lo pruebe. El que lo prueba le gusta y repite. Y así, aunque al principio el público era un poco reacio, a medida de que el producto lo está conociendo más gente, pues va teniendo mejor aceptación, ¿no? Más aceptación.
Mi compañero Manu Femenia dice, ¿se puede quitar las papas para hablar? Porque está aquí con la boca hecha
No,
agua.
porque yo muero, vamos, con la
Te va,
carne.
te quiere preguntar, Rosana.
Torero Sandra, ¿qué pasa? Vamos,
¿Qué tal?
yo muero con la gastronomía del toro, desde carne de toro, criadilla de toro, lengua de toro, vamos. Increíble. Y de hecho, cuando has dicho lo del Corte Inglés de aquí de Jerez, que estamos al lado, vamos, ya estoy viendo, llamando a mi amigo Mario Aliaño, que tiene una tienda de gourmet, para que vaya allí y compré producto de ustedes y del toro, porque además es una exquisitez, y como tú dices, es un toro que está preparado, es un atleta, está preparado para eso, que es mejor que la carne de toro. Pero yo ahora te voy a hacer un pequeño quite y voy a ir por otro cerro de los taurinos. Ahora en tu bendita tierra jerezana cambia la política. Esa escuela donde tú te has criado, donde has mamado el toreo, ¿tú crees que eso puede volver a abrir sus puertas?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque ahí hay una gran persona y un gran profesional como es Rafael Valenzuela, y él le está apostando, y detrás tiene un equipo de personas muy competentes, muy trabajadoras, que están con el codo con codo, y el esfuerzo que están haciendo es grandísimo, y yo creo que al final la constancia y el tesón va a tener su recompensa, y van a volver, van a lograr que vuelva otra vez la escuela de tauromaquia, ¿no?
Y ahora mira, nos montamos la máquina del tiempo, como muchas veces digo. ¿Cuándo Sandra Moscoso estuvo delante del burel, del toro, y se sintió a gusto de verdad? ¿Cuándo tú dijiste, qué faena cuajao? Llegaste al hotel satisfecha, entregada, diciendo, muero, hoy muero yo aquí.
Bueno, ha habido tarde, nunca la faena soñada, la faena perfecta, siempre es la que te queda por hacer, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que ha habido tardes bonitas como en el puerto de Santa María, el día que corté las tres orejas, ¿no? Fue una tarde bonita, la presentación en Sevilla con la novilla de Rocío La Cámara, el novillo primero colorado que lo pude disfrutar bastante, una tarde en Algemesí, las puertas grandes de Jerez, no sé, ha habido varias tardes en mi carrera en la que he podido disfrutar, ¿no? En la tarde de mi alternativa. En fin, tengo bonitos recuerdos y de cada una de mis actuaciones me quedo con algo, ¿no? Y siempre te falta algo más por hacer, porque estás constantemente, el torero es una persona que está constantemente estudiando, está constantemente trabajando y soñando para algún día poder llegar a hacer lo que realmente siente, pero nunca lo realiza al completo 100%, ¿no? Porque siempre te queda algo en el tintero por hacer y siempre pues te queda esa cosita que queda pendiente, ¿no?
Sandra, volviendo al tema que hemos empezado a tratar, el tema de las chacinas y los distintos productos hechos con toros de lidia, ¿cómo lo distribuís? ¿Tenéis comerciales? ¿Tenéis gente que van visitando los estadios? ¿Cómo hace la distribución del producto?
Pues ahora mismo tenemos a través de las redes sociales que puede, a través de Facebook, LinkedIn o Instagram, puede hacer pedido por mensaje directo o a través de este mismo número de teléfono que pueden realizar pedido por correo electrónico y normalmente contactan por ahí y las grandes empresas pues soy yo las que lo visito, como en el caso del Corte Inglés, fue un cliente que hice yo personalmente. Y el que quiera el producto, el que esté interesado, siempre pregunta a través de las redes sociales o del boca a boca, así es como lo estamos haciendo.
¿Te parece bien que demos tu número de teléfono por
Sí, por
si?
supuesto, por supuesto.
Bueno, pues cualquiera que pueda quiera comprar carne chacina de hecha con toro de todo, tú misma nos puedes dar tu número de teléfono al cual pueden contactar.
Sin problema ninguno, lo doy,
Sí,
es
sí,
el
sí.
680 44 4807. Y el correo electrónico es ibertoro.ibertoro@gmail.com. A través de estos medios, y si no, que nos busquen en el Facebook, en la página Ibertoro, o en Instagram, que también es Ibertoro, y a través de esas redes sociales pueden contactar y pueden preguntar, se le da todo el tipo de información, y el que quiera comprar, pues puede comprar y se le manda el pedido a casa por ahí, vaya, se manda por mensajería.
Aquí mi socio te ha hablado de una tienda Guzmé que hay aquí en el puerto y él ha tomado nota del teléfono. Esperemos que
Sí,
pronto.
del tirón,
Es
vamos.
una tienda que hay muy cerca de la Plaza de Toros. Yo creo que esa tienda puede ser clave para ti, para que el puerto de Santa María pueda difundir y pueda tener cerca de todos los
Vamos, es
puertos
más, te prometo,
la carne de
Sandra, que
toro.
nada más salir del programa, llamo a Mario y se lo digo, vamos, del tirón.
Pues me llama y me acerco por ahí, le dejo una muestra sin problema y lo importante intentar que el toro también, el público conozca el mundo del toro, que no es solamente la lidia en la plaza, sino que tiene mucha más salida y es una carne exquisita. Y si nosotros que estamos dentro no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a defender, no? Entonces, pues
Lleva razón.
tenemos que estar difundiendo la tauromaquia y todos los ámbitos que mueve el toro, ¿no? En este caso, gastronómicamente hablando, ¿no?
Y maestro, es una forma también de tú reinventarte, ¿no? Porque te has reinventado, eres matador de toros, por suerte, por desgracia o porque la vida te ha mantenido así, no has podido llegar a triunfar. Si te sale una oportunidad, yo sé que tú estás preparada para cuando te salga. Pero te has reinventado y sigues viviendo del toro en otra faceta que la gastronómica, ¿no?
Está claro, ¿no? Bueno, las cosas, yo decidí un día dejar de torear, no volver a vestirme de luces por las circunstancias, el tema económico, ¿no? Porque entiendo que un torero se juega la vida, pues te tienen Tienes que ganar dinero para torear, te gusta lógicamente, pero uno tiene que vivir de algo. No era porque realmente yo me viera que es machismo o me viera con la incapacidad de no tener las condiciones para estar delante del toro. Y en la vida, pues a veces hay que tomar decisiones y hacerlo pronto porque la vida es un rato y cuanto antes se tomen las decisiones, mejor, ¿no? Entonces, pues decidimos apostar por este producto, esta cosa nueva y dentro del toro, algo que a mí me apasiona y me gusta. Y en el caso de mi socia, pues también, ¿no? Porque ella es la mujer de un ganadero, lleva el tema de las visitas a la ganadería y demás, y qué mejor que dos mujeres emprendedoras que emprendan en el toro, ¿no? En este caso, pues en productos de alimentación.
Pues nada, pues te deseo mucha suerte y que pronto te cojas clientes aquí en el puerto y podamos ir aquí en el puerto y a comprar nuestros embutidos de toros de lidia, porque eso tiene que ser un gourmet muy grande y tiene que ser un placer muy grande.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Sandra, por
Gracias,
atenderme.
Sandra.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Fíjate, Manolo, una cosa que yo además siempre cuando... Yo ya no discuto con el que no le gusta los toros ni nada, pero sí a veces al que le gusta intento ilustrarlo. Digo, tú fíjate lo bueno que es el toro, que aparte de la ecología, del campo y eso, digo, es que cuando lo mata luego te lo come, que el toro una vez que muere no se tira a ningún lado, es que te lo come además y es una carne exquisita.
Bueno, pues hemos descubierto algo nuevo que era aprender, que la gente, bueno, que el toro sirve para otra cosa, que van a comer el ecologismo puro y duro, la carne más ecológica del
Totalmente.
mundo. Siempre lo digo cuando me preguntan amigos que vienen, que son fríos, yo, ¿qué carne comemos? Siempre recomiendo la carne de toro. Es la carne más ecológica que podemos tener. Bueno,
Totalmente.
nos vamos a ir hasta Linares, ¿qué te parece?
Una maravilla y a ver cómo está el torero.
Ahí tenemos a Marco Linares. Marco, muy buenas tardes. Marcos,
Hola, buenas tardes.
buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, poco a poco, recuperándome.
Recuperándote de esa jornada de Sevilla, ¿no?
Sí.
Y con la espinita clavada después de Madrid, ¿no?
Claro, con la espina clavada de haberme perdido esa feria tan importante y que tanto me ilusionaba.
Bueno, pero ya el 5 de julio estamos de nuevo en activo.
No, el 5 de julio, no, el 22 de junio en Sevilla.
Ah, es verdad que tú vuelvas a Sevilla el 22 con la de Rocío de la Cámara, puede ser, de memoria te estoy
No,
hablando.
con la de Albarreal.
Albarreal, Barreal.
Albarreal, sí.
Ahí, ahí.
Bueno, pues mira qué mejorcito que reaparece que es donde caíste cogido, ¿no?
Ya ves, fíjate, en Sevilla.
Oye,
Que reapareció más buena.
Oye, ¿y la importancia que tiene porque mataste un único novillo y te llevaste el circuito?
Pues ya ves, la verdad es que fue un pelotazo porque la gente ha estado conmigo y encima fue unanimidad que saliese yo como ganador y es una cosa que aunque me pegase la cornada y eso, pues, por dentro te hace como que te duela un poco menos y te llena un poco más de alegría y se pasa un poco todo chungo.
Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo en el hospital te dijeron que eras el ganador?
Pues mira, estaba en Voces, creo que se le dice,
Sí,
con mi mozo
sí.
de espada. Y de repente lo llamó Ana, su novia, que estaba en la plaza con sus padres viéndome, y lo llamó solo para preguntarle que cómo estaba, que me había dicho el médico y eso. Y justo dijeron, espera, ¿qué van a decir los ganadores? Y ahí anunciaron, pues el ganador del circuito de Andalucía 2023 ha sido Marco Linares. Y yo estaba en el Voces, metido.
Qué
O sea que
curioso.
lo escuché en directo.
O sea, qué escaneo de más bonito.
Ya ves, ya ves.
Torero, tú venías apuntando desde las escuelas. Los que te hemos seguido en las escuelas, tú siempre has apuntado grande.
Bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, yo creo. Yo me he dedicado a prepararme, a entrenarme, a querer ser torero, a por lo menos tener las ganas y la ambición de querer de verdad. Y bueno, pues los aficionados pues se han volcado conmigo desde que era muy joven y es una cosa que agradezco.
Oye,
Vamos.
tu tierra Linares, que ahora está de luto por la pérdida de José Fuentes, siempre te ha tratado con mucho cariño, ¿no?
Sí, hombre, yo, al igual que yo me volqué con ellos, vamos, no solo con ellos, con la ciudad de Linares, al ponerme en mi nombre Marcos Linares, pues sí que desde ahí noté una gran diferencia, un gran apoyo más, porque la gente se volcó aún más conmigo, porque sabía vamos, que estaba dándome a conocer, que estaba toreando en muchos sitios y que iba a llevar el nombre de Linares por todos lados donde torease. Y eso para la ciudad es súper grande y súper bonito.
Oye, torero, dentro del circuito, yo he ido saliendo las distintas novilladas, ¿no? Tú, aparte de mostrar que eres digno merecedor del premio, eres el novillero claramente ganador del certamen, ¿no? Pero también has ido demostrando tu calidad humana, que es importante, ¿no? Y dejando pinceladas de la calidad humana de las personas. Y tú has dejado. Recuerdo la tarde de Fuengirola con ese chiquillo, ese brindis al chiquillo con síndrome de Down, que tenía su historia con su abuelo, que era el conserje.
Sí.
Esas son cosas que marcan, ¿no? Que tú vas dejando tu huella y te marcan a ti también como torero, como la grandiosidad que es el torero,
Sí,
¿no?
a mí me llenan, esas cosas me llenan y me hacen feliz. Y fíjate que que no fue, ni siquiera fue por dejar muestras de calidad humana, porque yo no tengo que, vamos, no tengo ni yo ni nadie, tenemos que hacer una cosa para forzar a algo, ¿sabes? Yo lo hice porque me llenó el corazón lo que me dijo ese chaval en el patio cuadrilla. Y siempre pues he estado relacionado mucho con muchos síndromes de Down, con muchas personas con dificultades y bueno, pues a mí me tocan el corazón y más si son como Adán, como fue él que fue un superhéroe conmigo dando la vuelta al ruedo.
Mi compañero Manu Femenía, que aquí de los dos el que hace las preguntas más inteligentes, creo que te tiene algunas preguntas preparadas.
Bueno,
Perfecto.
primero desearte una pronta recuperación. Después decir
Muchas
a
gracias.
los aficionados que nos oyen que hay que ver a Marco Linares torear, porque hay que verlo, está sensacional. Tú fíjate, yo soy un gran seguidor también de Curro Díaz,
Ah,
que es un
fíjate.
gran torero. Tuve este año la suerte también de ver el Domingo de Ramos en las ventas a Adrián de Torre, que también es de tu tierra, y a ti hay que
Sí.
seguirte. Eres un gran
Bueno,
torero.
muchas gracias.
Y
Muchas
ahora
gracias.
una pregunta un poquito así, como dice. Claro, la cornada es lo más difícil del toreo, es lo que más duele. Pero, por ejemplo, en este caso, la tuya ha sido grave. Gracias a Dios te vemos hasta en la voz, se te nota que está saliendo. Pero en este caso, la familia, los seres queridos, los que te rodean y
Sí, pero
te
es que
aman de
te iba a
verdad.
decir eso, te iba a decir que las cornadas no es lo que más duele, yo creo, ¿eh? Yo pienso que, vamos, no digo, no hablo en nombre de todos, hablo en nombre de mí. Para mí, lo que más me ha dolido en todo lo que llevo en este difícil mundo no ha sido prácticamente la cornada. Ha sido otras cosas que me ha puesto el toro por delante, dificultades de saber que está en invierno y te desesperas porque ves que va a llegar la temporada y no tienes contrato. A tu familia sufriendo porque está herido en una cama. Yo creo que las cosas más duras del toro no las hace el toro directamente, sino que nosotros mismos pues nos las creamos y bueno, lo que decía, que yo creo que el que menos daño hace es el toro, fíjate.
Qué maravilla, un torero de raza total. Bueno, pues con la ilusión como la tiene ahora mismo, te viene ahora a Sevilla, como acabas de decir, y a comerte el mundo. Ahora mismo, Marco Linares, ¿qué es lo que quiere? Yo quiero salir a torear y qué más? ¿Qué más queremos?
Pues mira, yo lo único que quiero es disfrutar. Yo mira, voy a hablar sincero porque todos los toreros nos juntamos, nos jugamos la vida, lo pasamos mal, pasamos mucho miedo y si encima vamos con una mentalidad de que negativa, pues luego pasa factura. Yo lo que quiero de cuando reaparezca en Sevilla es disfrutar, encontrarme al 100% otra vez. Y seguro que si yo disfruto delante de la cara del toro, disfruta el aficionado y bueno, luego pasará lo que tenga que pasar. Dios quiera que sea una tarde preciosa, pero bueno, mi objetivo principal es disfrutar la tarde.
Oye, novillero, o Marcos, hace un circuito donde los paisanos nuestros, los paisanos gaditanos, han arreado y te han puesto difícil,
Sí, bueno, los gaditanos. Yo más gaditano en el circuito. Más gaditanos no podía haber. Bueno, siempre es bueno tener a gente de Cádiz en estos circuitos. Y además, si son de la talla de Meggi, de Víctor Barroso, de Mario Sánchez, del Peregrino, que fueron, hemos sido compañeros, sí, tenemos rivalidad en la plaza y eso, pero lo que uno realmente se lleva de una persona es lo que ha vivido fuera de la plaza con ella, que es cuando conoce a la persona, ¿sabes? Y
Oye.
bueno, he conocido a cuatro grandes toreros y a cuatro grandes personas que bueno, que no solo no, si el día de mañana funcionamos, pues ojalá Dios quiera no una al toro, pero si no nos une el toro, pues nos conocemos de antes y seguro seremos grandes amigos.
Oye, por ahí hay un vídeo circulando de la ruta de esta que tiene que hacer de actos antes de la final de Sevilla, ¿no? Donde está ahí Ismael, el Meji y tú. Está ahí con Paco Las Palmas. Yo creo que le está enseñando a del norte cómo es el arte del sur, pero bueno.
Sí. Fue gracioso porque estábamos en Juan y medio y sí que es verdad que nos llevamos todos bien dentro del circuito porque no hay mal rollo, ninguno tenemos mal rollo porque todos queremos ser toreros y nos centramos más en nuestra preparación que en problemas entre nosotros, ¿sabes? Y bueno, especialmente con el Meji y con Ismael Martín, pues sí que fueron con los que más conecté, con los que mejor me llevé. Yo creo que ellos también opinan lo mismo, que entre los tres fuimos los que más bien nos llevábamos. Y bueno, pues fíjate que te voy a contar una cosa que la conté en el circuito y es que ese mismo día de que estuvimos rodando el reportaje de la presentación de los carteles del circuito, en la puerta de la Maestranza, en la puerta del Príncipe, un poquito más para la izquierda, estábamos hablando el Meji y yo y el Isma, porque nos quedamos, Isma y Martín, que nos quedamos en la puerta esperando un taxi que nos llevaba a la Plaza España. Y dijimos, quién sabe, pero ojalá fuese esta la final, ¿sabes? Lo dijimos el primer día que se grabó el spot.
No vea.
Y fíjate por dónde, que luego cuando hicimos el paseillo y nos miramos los tres, seguramente que pensamos en ese momento, pero también pensamos que teníamos que apretar, que esto era un certamen y que aquí uno tenía que ser mejor.
Pues torero, no se nos va a acabar el tiempo, queremos hablar contigo. Vas a salir por la puerta del Príncipe o si no por la puerta de Guadilla el próximo día 22, así que hablaremos si no hablaremos cuando abra la puerta grande de Pamplona. Vamos a estar muy atentos a tu carrera y esta es tu casa, porque ya eres gaditano.
Sí, hombre, muchas gracias, hombre.
Muchazo.
Sí que me hace especial ilusión y siempre que me hablas para hacer una entrevista, pues siempre te doy el sí porque es un placer.
Muchas gracias, torero, y
Venga,
nos hablamos pronto.
Mucha suerte,
Muchísimas
Marco.
gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Luego. Bueno.
Ya está sonando.
Están sonando ya los ritmos que dicen que Dani se quiere ir y nosotros también.
Anda que no.
Don Manu Femenía.
Siempre un placer hablar de toro y pues buenas tardes, señor aficionado, que ya nos queda poco para estar en la Plaza Real.
Nos vemos la próxima semana.